El presidente Obama manifiesta apoyo al mandatario de Irak para la formación de un nuevo gobierno.
Esa encuesta, ¿qué es lo que refleja? La insatisfacción del venezolano que no consigue.
La economía venezolana sigue sin levantar cabeza, según un nuevo estudio.
We strongly support this latest 72-hour ceasefire, part of Egypt's initiative.
Y por ahora se sigue manteniendo una nueva tregua entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El nuevo presidente de Irak nominó a un legislador para formar su nuevo gobierno y no al primer ministro actual, Nuri al-Maliki, elevando los temores de más pugnas políticas mientras el país enfrenta la amenaza del grupo yihadista Estado Islámico del Norte y el Levante.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry insistió en Sydney en que la formación de un gobierno en Irak es vital para estabilizar la situación en el país que se enfrenta al terrorismo del yihadista Estado Islámico.
El respaldo internacional para cualquier cosa que se desvíe del proceso constitucional legítimo que tiene lugar será muy pequeño. Hay que dar una oportunidad a que se vote un nuevo gobierno para salir adelante.
Las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense son vistas como una advertencia a al-Maliki, después que éste hiciera comentarios contra el recién elegido presidente kurdo Fuad Masum. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos está entregando armas a las fuerzas kurdas que luchan contra los yihadistas del Estado Islámico en el norte de Irak. Por su parte, el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, declaró en Australia, en una intervención distinta a la de Kerry, que estudian nuevas peticiones del gobierno iraquí.
Estamos constantemente evaluando cómo podemos continuar asistiendo a las fuerzas iraquíes y dónde podemos construir alianzas que trabajarán con el gobierno iraquí.
En tanto, el Pentágono informó que aviones militares estadounidenses, con la ayuda de Francia y Gran Bretaña, llevaron a cabo un cuarto abastecimiento aéreo de alimentos y agua para los civiles asediados por los yihadistas en una montaña en el norte de Irak.
Nuestra tarea principal hoy y lo que estamos haciendo ahora mismo es proteger las instalaciones estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses en esas instalaciones, proteger los aviones estadounidenses llevándole asistencia humanitaria a aquellos en la montaña de Sinjar y a atacar a las posiciones del Estado Islámico que está sitiando la montaña.
Por otro lado, esa es nuestra colega Patricia Dalmasí, decía que la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a la ayuda a los kurdos. Estamos trabajando con el gobierno de Irak para acelerar la entrega de armas a las fuerzas kurdas en el norte del país. Teherán ha hecho entrega de sus propias existencias y nosotros estamos trabajando para hacer lo propio, en coordinación con las partes relevantes. La idea de armar a los kurdos ha sido motivo de deliberaciones internas durante semanas por parte de asesores en política internacional del presidente Obama, quien de paso está en la isla de Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, y habló con el presidente de Irak, Fawad Masum, y con el primer ministro designado, Haider al-Ibadi, para expresar el apoyo de su administración a un gobierno iraquí que incluya y unifique al país. Este nuevo liderazgo iraquí tiene una tarea difícil. Tiene que ganar de nuevo la confianza de sus ciudadanos, gobernando de una manera incluyente y tomando medidas para demostrar su determinación. El vicepresidente Biden y yo llamamos al doctor Abadi para felicitarlo y exhortarlo a formar un nuevo gabinete tan pronto como sea posible. Uno que incluya a todos los iraquíes y que represente a todos sus ciudadanos. Le prometí nuestro apoyo al igual que al presidente Masum y al presidente del Congreso Jaburi, al tiempo que trabajan para formar un nuevo gobierno. Mientras tanto, insto a todos los dirigentes políticos iraquíes a trabajar pacíficamente durante este proceso en los días por venir. Nuri al-Maliki emplazó milicias leales y fuerzas especiales luego de pronunciar un desafiante discurso en el que acusó al jefe de Estado de abusar de la autoridad otorgada por la Constitución. El presidente Obama, quien se encuentra de vacaciones con su familia en la isla de Martha's Vineyard, en el noreste de Estados Unidos, también se refirió a la ayuda que se está brindando en el norte de Irak. Nuestros aviones siguen en posición de atacar cualquier fuerza terrorista en torno al monte Sinjar, que amenace la seguridad de las familias que allí se encuentran. Esto avanza los limitados objetivos militares que indicamos en Irak: proteger a los ciudadanos estadounidenses, proveer asesoría y asistencia a las fuerzas iraquíes, al tiempo que enfrentan a los terroristas y participamos con socios internacionales para proveer ayuda humanitaria. La situación que vive una minoría religiosa yazidi, obligada a desplazarse al monte Sinjar, llevó al gobierno de Estados Unidos a intervenir en la región con el fin de evitar lo que han considerado como la posibilidad de un genocidio. La economía venezolana no levanta cabeza, así concluye el más reciente estudio sobre la materia.
Luego de varios meses de intensas protestas contra el gobierno de Venezuela, el último estudio realizado por la encuestadora Data Analysis arrojó que los principales problemas que afectan a los venezolanos son la inseguridad y el desabastecimiento. Según el analista Eduardo Martínez, las cifras evidencian una mala gestión gubernamental y un descontento de una parte importante de la población.
Esas encuestas, ¿qué es lo que reflejan? La insatisfacción del venezolano que no consigue los productos básicos, que no puede proteger su vida por la inseguridad. Ningún país puede sobrevivir teniendo que importar las dos terceras partes de lo que come.
Por su parte, el parlamentario opositor Julio Borges señaló que el sistema económico nacional no funciona y aseguró que las cifras presentadas por el estudio deberían representar una alarma para el gobierno nacional.
La sensación de que el sistema económico no funciona, de que la economía está paralizada, de que el rumbo económico está mal, llega a más del 83%.
Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo caso omiso al informe, durante encuentro con trabajadores, los llamó a tomar a aquellas empresas que se sumen a la llamada guerra económica.
Todo el que quiera trabajar, bienvenido. Pero aquel que se sume a la guerra económica, los trabajadores con la ley en la mano deben tomar esa unidad productiva.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y de una crisis pasamos a otra que parece no tener fin. Hasta ahora se mantienen los términos de un segundo cese del fuego de 72 horas que pactaron la Autoridad Nacional Palestina e Israel.
Con la implementación este lunes de 72 horas de cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, se siguen adelantando los esfuerzos desde Egipto para lograr un alto permanente a las hostilidades en este conflicto, en el que se reporta hasta ahora que por lo menos 1.900 palestinos han muerto, de los cuales, según la ONU, casi tres cuartos eran civiles, entre ellos 447 niños, y del lado israelí 64 soldados y 3 civiles.
No debemos escatimar esfuerzos para convertir la actual calma en un alto al fuego duradero en que se toquen las cuestiones de fondo del conflicto, darle fin al lanzamiento de cohetes desde Gaza, el contrabando de armas, la apertura de las entradas fronterizas, el levantamiento del bloqueo de Gaza y el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que acepte y se adhiera a los compromisos de la Organización para la Liberación de Palestina.
Mientras tanto, un comité independiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos anunció el grupo de 3 juristas internacionales encargados con investigar las violaciones a las leyes internacionales y las leyes de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental.
La misión de investigación sobre Gaza 2009 señaló la necesidad de que la Corte Penal Internacional abordara la situación. Dicha recomendación sigue siendo relevante hoy en día. El papel de la Corte Penal Internacional es poner fin a la impunidad, hacer justicia en los casos que las autoridades nacionales han sido incapaces o no están dispuestas a hacerlo.
De esta manera se espera lograr identificar y juzgar a los responsables de las muertes de miles de civiles, entre ellos cientos de niños. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre de este segmento, la Organización Panamericana de la Salud solicitó a los países del continente americano vigilar y estar preparados ante la posible llegada del virus del ébola que ha causado centenares de muertes en África. La recomendación tiene lugar después de que la directora general de la OMS, Margaret Chan, declarara que el brote de África Occidental es una emergencia de salud pública de alcance internacional.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Give me the camera.
Oh, look, he's doing his Batman voice.
Back off, Rat.
Las Tortugas Ninja ocuparon el primer lugar de ventas al recaudar 65 millones de dólares en taquilla.
This is our city. That's what I'm talking about.
Like shadows in the night, completely unseen.
La cinta Teenage Mutant Ninja Turtles le arrebató el primer lugar en taquilla a la cinta galáctica Guardianes de las Galaxias con 41 millones de dólares.
Look at the side, come on, hurry up, let's go.
What do we got?
It's regenerating.
Y a Into the Storm en tercer lugar con 18 millones de dólares. La industria cinematográfica de Hollywood podría estar atraída por las hispanas, pero con una condición: poca ropa y muy sexy.
Now he needs to drive one of those little like. How do you say in English?
Helicopter.
Un estudio elaborado por la Universidad del Sur de California, USC, revela que el estereotipo sigue marcado por empleadas de servicio domésticos o mujeres muy sexy. El análisis se basó en las 100 películas más taquilleras de 2013 y revela que el 37,5% de las actrices hispanas aparecieron completa o parcialmente desnudas.
Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos.
La agrupación Los Tigres del Norte tendrán su estrella en el llamado Paseo de la Fama de Hollywood. Según los organizadores del evento, la banda mexicana recibirá la estrella número 2527 el próximo 21 de agosto.
La puerta negra se la cerraron.
El legendario grupo de música norteña recibirá el galardón ante una concurrida asistencia de fanáticos. Desde La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y Hollywood y el mundo lloran al actor y comediante estadounidense Robin Williams, de 63 años, quien fue encontrado sin vida en su residencia del norte de California, en el condado Marina, de aparente suicidio por asfixia. Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio de 1951 en Chicago.
Today we're going to be talking about William Shakespeare.
Oh, God.
I know. A lot of you look forward to this about as much as you look forward to root canal work.
Él era hijo único de un ejecutivo de la industria del automóvil, creció en un ambiente económicamente holgado y no mostró en su infancia y primera adolescencia interés por la interpretación. Se concentró más bien en cambio en sus estudios y en la práctica de deportes. Por información que extraemos de Wikipedia, en 1967 la familia Williams se trasladó a Marina County, en California. En el colegio en el que continuó sus estudios se despertó su interés por el teatro. A raíz de ello, abandonó los estudios de política con la intención de iniciar una carrera como actor. La casualidad le llevó a ingresar a la prestigiosa Academia de Interpretación Juilliard en Nueva York. 3 años después, Williams regresó en este caso a California y se instaló en San Francisco buscando su oportunidad para actuar en comedias teatrales. En el 76 tuvo una prueba y fue contratado, lo cual marcó el inicio de su extraordinaria carrera. 2 años después trabajó en Mork y Mindy, una serie de televisión en la que interpretó a un extraterrestre con el que obtuvo un éxito arrollador. La serie continuó durante años y Williams corría el riesgo de quedarse encasillado en el papel. Por ello, la abandonó e hizo su primera película de cine, que pasó inadvertida. Su verdadero debut lo tuvo en Popeye,
de Robert Altman, película que no consiguió el éxito esperado, pero que se dio a conocer a Williams ante las audiencias del cine nacional e internacional. Su posterior película, The World According to Garp, de George Roy Hill, en la que interpretó a un personaje difícil, agradable, pero no cómico, Williams también superó esa prueba de forma brillante e incrementó su popularidad. Él vivió hasta el 11 de agosto de 2014, hoy. Y resulta que entre 1987 y 1991 actuó, entre otras, en tres películas que le valieron una nominación al Oscar como mejor actor principal. La primera fue Good Morning Vietnam, en la que interpretó a un locutor de radio del ejército durante la guerra de Vietnam. La segunda nominación la ganó por Dead Poets Society, en la que su papel fue de profesor de literatura de un colegio, y la tercera, The Fisher King, en la que interpreta a un vagabundo. Su talento para cambiar la voz, imitar acentos, le permitió hacer papeles bastante cómicos, como en Miss Doubtfire. En la década del 90, Williams alternó papeles cómicos con interpretaciones dramáticas, realizando papeles de perfiles psicológicos muy complejos, como el caso de Retratos de una obsesión, y se convirtió en uno de los grandes actores contemporáneos. Williams falleció hoy, 11 de agosto, en la mañana, a los 63 años de edad. En la entrevista de hoy, nuestra colega Gioconda Tapia conversa con Vicente Pimienta, quien es experto en temas tecnológicos y quien comenta acerca de el más reciente robo cibernético llevado a cabo por hackers de Rusia.
Este es el robo más grande de récords de personas inocentes, a la cantidad de 4.5 billones, con B, billones de récords. Claro que hubo mucho duplicado y al final del día fueron 1.2 billones de username y password que fueron robados por una ganga en Rusia y fue atacando a todo el planeta. Tenemos comprometido una gran cantidad de computadoras y nombres de usuarios y contraseñas en este momento.
¿Cuál es la recomendación que se le hace al usuario cuando esta situación sucede? ¿Tiene que cambiar todos sus passwords, todas sus contraseñas?
Bueno, en muchos casos están comprometidas. O sea que tendríamos que pasar la computadora a un experto que nos pueda quitar toda la programación maliciosa que tiene la computadora. Una vez limpiemos la computadora, tenemos que tener la costumbre de cambiar la contraseña regularmente. No esperar que venga un evento de esta magnitud para reaccionar. Como táctica, debemos cambiar la contraseña cada 4 a 6 meses como mínimo, como mínimo. ¿Qué es la recomendación que damos? Tenemos que primero limpiar nuestro equipo y luego cambiar todas las contraseñas lo más rápido posible y así hacerlo cada cierto tiempo.
¿Cómo funcionan estas redes internacionales de hackers? ¿Cómo logran ingresar a esta información tan sensible, señor Pimienta?
Bueno, en esta ocasión ellos usaron los botnets, que es muy común para los criminales usar este tipo de tecnología, en la cual las víctimas, sin darse cuenta, pasan por un website y el criminal aprovecha las deficiencias del navegador y hace que descargue un archivo malicioso. En otras ocasiones nos envían correos electrónicos falsos con logos de compañías que sí reconocemos, pero el que lo está enviando es un criminal. Y logramos hacerle clic a estos enlaces que son maliciosos y sin darnos cuenta nos estamos infectando de malware, que es lo que usan ellos para controlar luego todo lo que pasa en esa computadora.
Sin embargo, paralelamente también entiendo que existe un mercado negro de contraseñas.
Correcto. Aquí hay dos tipos de criminales. El que roba la contraseña y la vende, y el otro que compra la contraseña y el usuario, ¿no?, y roba el dinero. Así que tenemos dos tipos de criminales y en este caso todavía no se ha vendido la información, según las noticias que están saliendo al día de hoy, no se ha vendido esta información. Pero debemos notar que aquí hay varias compañías de Fortune 500, compañías grandes americanas, que sí estuvieron alertas de que fueron víctimas de estos criminales y no informaron a sus usuarios. Y yo creo que aquí es donde está la bandera roja más grande, que estas compañías grandes, por proteger su relación pública, deja que esto suceda y tratan de esconderlo debajo de la alfombra, ¿no? Y es el error más grande que yo veo como compañía y la falla de responsabilidad de estas compañías con sus clientes y usuarios.
Vicente Pimienta es experto en tecnología y conversaba con nuestra colega Yoconda Tapia. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Esto parecería fantasía, pero ya no lo es. En lo que parece ser el nacimiento de robots baratos y fáciles de fabricar, investigadores crearon máquinas complejas que se transforman en autómatas móviles.
A primera vista, el objeto parece una pieza extraña plana de cartón con una batería de 9 voltios en la parte superior. Entonces, milagrosamente, el objeto parece cobrar vida hasta transformarse en un robot con aspecto de insecto que puede caminar. Los investigadores de la Universidad de Harvard dieron a conocer el llamado robot origami.
Se trata de un robot insecto de autoplegado que inicialmente se encuentra en su forma plana. Luego, inmediatamente después de conectarle las baterías, empieza su transformación y por primera vez sus cuatro patas externas se estiran por sí mismas.
Una vez que este robot insecto se despliega completamente y se enfría, sus diminutos motores empiezan a girar a 180 grados permitiendo los movimientos. El robot, hecho principalmente con 5 piezas producidas por un cortador láser, se compone de 5 capas. La capa intermedia es de cobre, en donde se encuentra grabada la red de cables electrónicos. Luego vienen las capas de papel, mientras que las capas externas están hechas de polímero con memoria de forma que se dobla cuando se calienta.
Las baterías alimentan al robot con electricidad, al igual que se suministra electricidad a una bombilla. Eso calienta esa área local por encima de 100 grados Celsius. Una vez que se alcanza esa temperatura, los polímeros con memoria se reducen y estiran el papel haciendo que se pliegue por completo.
Pero las posibilidades a futuro utilizando esta tecnología parecen infinitas.
Podemos enviar una resma de hojas planas de papel al espacio para que luego se transformen en satélites o en bases espaciales.
Un futuro que podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Una propuesta de la Administración Federal de Alimentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés, cambiaría las etiquetas nutricionales de productos con respecto a su contenido de azúcar.
El azúcar, usted sabe lo deliciosa que es, hasta adictiva, dicen algunos. Pero ¿sabe usted dónde se esconde? ¿Creería usted que en el pan y la salsa para pasta? Las oportunidades son grandes de que muchos de los alimentos en su alacena vengan repletos de endulzadores azucarados. Sin embargo, pronto su etiqueta alimentaria podría revelar mucho más. Una propuesta de la FDA podría cambiar las etiquetas de nutrición para que reflejen exactamente cuánta azúcar yace dentro del alimento que consume. Es un gran cambio de la etiqueta actual que solo lista el azúcar total, sin decirle cuánto es natural y cuánto es añadido. Es importante ya que las consecuencias de demasiado azúcar para su salud no son nada dulces. Muchos médicos culpan el azúcar añadido, como jarabe de miel de alta fructosa y la sacarosa, por las epidemias de obesidad y diabetes que reclaman muchas vidas cada año. Pero, ¿será el azúcar añadido realmente diferente? Algunos dicen que el azúcar es azúcar, sin importar su fuente. El debate sigue ardiente, mientras el FDA revisa miles de comentarios públicos sobre este tema. Pero por lo menos, el público quiere saber lo que hay en su comida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobierno de China rechazó una propuesta estadounidense de congelar acciones relacionadas con reivindicaciones territoriales en el Mar del Sur de China Meridional y acusó a Washington de mantener deliberadamente las tensiones políticas en la región. Mary Harf es vocera del Departamento de Estado.
Fomenting instability there. It's the aggressive actions the Chinese have taken that are doing so.
No somos nosotros los que estamos fomentando la inestabilidad allí. Son las acciones agresivas que los chinos han tomado las que están causando que eso ocurra. Todo lo que estamos haciendo tiene como objeto disminuir las tensiones, exhortar a la gente a que resuelvan sus diferencias diplomáticamente y no mediante medidas coercitivas o desestabilizadoras como las que hemos visto tomar los chinos en los últimos meses. Las mencionadas acusaciones fueron hechas por el canciller chino Wang Yi el domingo en un foro regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, eclipsado por las disputas sobre el estratégicamente importante Mar del Sur de China. El FBI está investigando la posible violación de los derechos civiles luego de que la policía de un suburbio de St. Louis, en Missouri, disparara y diera muerte a un adolescente inerme. Cheryl Mimura, portavoz del Departamento Federal de Investigaciones en St. Louis, dijo que la investigación se inició este lunes debido a la muerte de Michael Brown, de 18 años de edad. El caso ha generado una serie de protestas. John Belmar, es jefe del Departamento de Policía del Condado de St. Louis, explicó la versión de lo acontecido. Supuestamente el chico empujó al oficial de policía contra el auto donde lo agredió físicamente. Entendemos que en este punto de la investigación que dentro del vehículo policial hubo un forcejeo por el arma del policía. Allí hubo por lo menos un disparo. Belmar explicó que luego del incidente hubo manifestaciones de protesta por la muerte del adolescente. Edificios y la tienda Quick Trip fueron incendiados. Luego empezaron los saqueos y nos percatamos de que en algún momento se convertiría en algo a lo que tendríamos que reaccionar. La balanza se fue inclinando hacia un punto en el que no podíamos estar solo contemplando como fuerza los saqueos y la destrucción de propiedad que estaba ocurriendo. Por favor, entiendan que también se produjeron disparos en el área. Belmar agregó que esto no va a ser un caso fácil de resolver y va a requerir investigaciones exhaustivas.
I want to assure you that this is a very complicated investigation, as it should be. A man lost his life.
Quiero asegurar que esta es una investigación complicada, como tiene que ser. Un hombre perdió la vida, hay un oficial de policía involucrado en esto y necesitamos asegurarnos de que la investigación se haga bien. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo. Hay una cantidad de gente con la que necesitamos hablar en el complejo de apartamentos donde ocurrió el hecho. Un vocero de la policía de San Luis dijo que Michael Brown, el joven que resultó muerto, recibió varios disparos. Por su parte, el FBI dio a conocer que investigará el incidente sin importar la creciente atención que está teniendo. Y desde ayer, 10 de agosto, la coincidencia en el cielo nocturno de una superluna y la lluvia de estrellas de las Perseidas proporcionará un espectáculo único para los habitantes de la Tierra. Según la NASA, durante la segunda semana de agosto, en donde los momentos de mayor visibilidad estarán dados entre el día de hoy, 11, y el 13, la lluvia de meteoros de las Perseidas iluminará los cielos del mundo, aunque esta vez en coincidencia con otro fenómeno celestial que también pugnará por llevarse el protagonismo, una superluna, la luna llena más grande y brillante del año. Habitualmente las Perseidas brindan la posibilidad de observar hasta 100 meteoros por hora, aunque al competir con una superluna llena, un 14% más grande y con un 30% más de brillo, el resplandor reducirá drásticamente la observación, de que de cualquier modo será perfectamente posible. Medios de prensa y científicos de la NASA señalan que la lluvia de estrellas de las Perseidas proviene de la estela cósmica del cometa Swift-Tuttle, que cada 133 años completa un viaje a través del sistema solar interno. Cuando la Tierra atraviesa la zona de escombros, básicamente polvo y arena, las partículas del cometa impactan contra la atmósfera planetaria a gran velocidad, desintegrándose y dejando un destello brillante en el cielo. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias.